Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de Volver al Paraíso. Hoy es lunes 19 de agosto y les habla Emi Shanti. Estoy transmitiendo desde muy cerca de Los Ángeles, en California, aquí en el norte del continente. Y hoy es un día hermoso, la verdad que está precioso por aquí en California. Y quería hablar de algo que esta mañana me desperté con eso en la mente, como si hubiera tenido un sueño así revelador, la importancia de confiar en el proceso de la vida, así como el agua, ¿verdad? Fluir con el proceso de la vida. Yo creo que había una fuente afuera que va a la piscina, que me desperté con eso y sentí la importancia de fluir como el agua, confiar en el proceso, así como el Tao Te Ching, que nos dice así: la persona más sabia confía en el proceso sin tratar de controlar, toma todo como se presenta, no vive para lograr y poseer, sino simplemente para ser todo lo que puede ser en armonía con el Tao. Así que bueno, con este hermosa frase del Tao Te Ching, que ha sido mi libro de cabecera por muchísimos años y lo sigue siendo, la verdad que es tiempo de entregarnos al proceso de la vida y confiar, porque a veces vienen situaciones que tal vez son impredecibles, que nos dan miedo, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces el antídoto es la confianza. Confiemos en el proceso de la vida sin expectativas, sin esperar nada, simplemente confiar. Y bueno, con esto quisiera iniciar el programa de este viaje que hacemos todos los lunes de Volver al Paraíso. Y hoy tengo un invitado muy especial, un amigo también de Argentina, Daniel Gambarte, que está con nosotros en la línea. Hola, Daniel, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Emi. ¿Cómo estás, querida?
Bien, muy contenta de escucharte. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Volver al Paraíso. La verdad que hace, bueno, ya desde febrero que no te veo, desde la última expo hemos hablado por teléfono y siempre es un gusto y un placer conectar contigo, Daniel.
Igualmente para mí, y felicitarte por, bueno, por todo el esfuerzo y la astucia y la audacia que se puede apreciar en esa organización de ese evento tan importante y trascendente en el mundo, en donde se reúnen, bueno, miles de personas para intercambiar diferentes energías y que te hace vivir realmente una experiencia muy, muy sin igual y realmente muy fructífera, ¿no es cierto? Porque realmente es importante, ¿no es cierto?, que se pueda expandir la conciencia con diferentes puntos de observación, ¿no es cierto?, de las conciencias, ¿no?, que se reúnen en ese lugar.
Así es, y esa es un poco la idea, y para aquellos que es la primera vez que escuchan sobre esto, les cuento que la Expo Vida Consciente es un evento anual que lo hacemos en Los Ángeles, siempre en el Hotel Hilton, que está muy cerquita del aeropuerto. Que eso está muy conveniente también, ¿no? Porque la gente puede viajar y llegar al aeropuerto de Los Ángeles y tomarse el shuttle que te lleva al Hilton, te deja en la puerta. Así que no es ningún lío para todos los que vienen desde todos los países y también desde todos los estados de Estados Unidos. Es un evento que se está realizando desde el 2002 en inglés y desde el 2010... tenemos un programa en español, o sea que ya 10 años, imagínate, cómo pasa el tiempo, increíble. Y en estos 10 años, la belleza de todo esto que ha ido creciendo muchísimo, el programa hispano, que empezó pequeño y ahora es enorme, vienen gente de todas partes del mundo, vienen miles de personas. Y ahí lo conocí a Daniel, que se presentó este año, en febrero del 2019, hablando de lo que él hace, que ahora vamos a hablar de eso, de las descodificaciones. Y también se presentó en paneles de expertos, hablando de los métodos de sanación en la nueva era, hizo varios talleres, y después también cuando terminamos la expo, ofreció un seminario, digamos, de certificación. ¿Cómo fue eso, Daniel? A ver si nos cuentas un poquito el último seminario que hiciste, que fue de 10 días o 12 días, creo.
12 días exactamente, fue un seminario de formación, un seminario de certificación, exacto, donde se reunió a personas de diferentes lugares, de Estados Unidos, de México y de otras partes del mundo también, que asistieron a este seminario de 12 días, en donde presentamos el programa contenido de lo que significa la formación en descodificación biológica de los síntomas y dolencias, que son los seminarios que estamos haciendo desde hace ya tiempo, desde el año 2009. Y realmente fue súper positivo, una experiencia realmente maravillosa, porque se pudo llevar a cabo allí en el Hilton, después de la expo, este seminario que realmente fue muy 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 bueno, en el sentido de que la gente se anotó para saber de qué se trataba, y sobre todas las cosas la certificación institucional también, que es muy importante, más allá del conocimiento, ¿no es cierto?, que requiere el hecho de saber cómo se usa esta metodología, para qué, cuál es la utilidad y qué beneficios trae también, ¿verdad?, para la vida de la persona, ¿no?
Yo quisiera, Daniel, que nos expliques a mí, a toda la audiencia que nos está escuchando y quieren saber, o tal vez no saben, ¿qué son las descodificaciones?
Mira, la descodificación, la misma palabra lo dice, ¿no es cierto?, que es tratar de descifrar un código. Un código es algo no dicho, podríamos decir. De hecho, la misma palabra código lleva implícito el decir o el no decir. Entonces, todo lo que no se dice, lo que no se expresa en momentos en que una persona sufre en la vida, hace un estrés, en donde vivimos situaciones que a veces no esperábamos, y que esas situaciones o acontecimientos evidentemente atentan con nuestra propia supervivencia, que es ahí cuando hacemos estrés, es entonces que se trata de buscar este código, descifrar este código. Es el desciframiento precisamente de la ejecución de un programa genético, podríamos decir, celular, en donde buscamos el mensaje subconsciente, ¿no? Esto se encuentra a través de una información que está codificada en el subconsciente, podríamos decir, y que opera de una manera muy, muy sutil, muchas veces a nivel de los comportamientos y o las enfermedades también. Entonces, ¿qué es la descodificación biológica? Es el desciframiento de la ejecución de un programa genético por parte de una célula. Es decir, que descodificar es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está guardado en nuestro subconsciente. Y este mensaje tiene que ver con una información que es corta y simbólica, digamos, la forma en que se arma la metáfora, ¿verdad? La vivencia emocional de cada persona cuando experimenta este tipo de situaciones de estrés. Básicamente, cuando aparece una enfermedad, cualquiera sea la enfermedad, aplicamos la metodología de la descodificación, tratando de buscar, en el caso que la persona haya hecho un estrés emocional, ¿no?, porque hay varias formas de enfermarse, cuando encontramos esa emoción oculta, esa cosa que esa persona jamás le ha dicho a nadie, esa cosa que se guardó durante toda la vida, esa cosa íntima que no compartiríamos ni siquiera con nuestro propio psicólogo, esa cosa que ni siquiera que ni siquiera podemos expresar porque está tan codificada y que evidentemente el cuerpo termina expresando a través de la enfermedad esa cosa que uno no puede decir. Entonces la termina comunicando el cuerpo. Y ahí es cuando vemos que la enfermedad tiene un sentido, digamos, biológico de supervivencia, podríamos decir, porque fíjate que la biología no hace más que expresar la necesidad insatisfecha de la persona cuando no pudo cubrir esa necesidad, cuando hizo ese estrés, ¿no es cierto? Ese estrés emocional. Bueno, un poco es, digamos, lo que hacemos en el seminario es enseñar. Lo que hago yo particularmente es enseñar sobre cuáles son estas leyes que rigen, digamos, estas leyes naturales que rigen la vida de las personas, y es tomar conciencia sobre esos conflictos que tenemos cada ser humano y que bueno, y que son muy significativos por el hecho de que, bueno, de que aparecen las enfermedades. No todo el mundo se enferma, por supuesto, pero para las personas que se enferman de un cáncer de hígado, de un cáncer de estómago, o de una gripe, o de cualquier tipo de enfermedad, existe esta metodología que puede explicar claramente cómo hizo la persona para enfermarse, por qué se enfermó, cuál es esa vivencia emocional oculta que hace que el cuerpo termine expresando la enfermedad.
O sea que la mayor parte de las veces, yo creo, son cosas inconscientes. No creo que la persona sepa exactamente por qué se enfermó, ¿no? O sea, lo que entiendo es que tú lo puedes asistir o ayudar o guiar para encontrar la raíz de la enfermedad.
Claro, exactamente. La metodología consiste en aplicarla, haciendo una serie de preguntas puntuales, que son preguntas tan puntuales que ni siquiera se relacionan con preguntas psicológicas, sino que tienen que ver con preguntas que van muy al hueso, podríamos decir. Son preguntas muy puntuales que hacen que la persona, no se vaya tanto por las ramas, sino que en esas preguntas uno termina, en el buen sentido, acorralando al subconsciente, podríamos decir, porque son preguntas que van directamente a la necesidad insatisfecha de la persona, van a la intimidad sacrosanta, podríamos decir, de cada persona que guarda para sí misma, ¿no es cierto?, esas emociones que nunca son expresadas, sino que se viven en soledad muchas veces, en aislamiento, no son verbalizadas esas palabras que esas personas quisieran realmente expresar y que al no ser expresadas es evidente que hay un mecanismo, una mecanicidad natural que hace que de alguna manera terminemos expresando como sea, esas cosas que nos guardamos. O sea, como que es implacable el hecho de que tarde o temprano, si no lo comunicamos nosotros, si no decimos nosotros, lo termina diciendo la naturaleza de algún u otro modo, a través de los comportamientos en algunas personas, comportamientos de estrés emocional, a eso me refiero, y en otras ocasiones o en otros casos, a través de las enfermedades.
Claro, y estas codificaciones, no sé si puedes o nos puedes dar algún tipo de ejemplo de las preguntas que se pueden hacer o un ejemplo de algún caso específico.
Sí, mira, por ejemplo, viene a verme a la consulta una mujer que tiene un cáncer de mama en la mama derecha. Esa persona no sabe por qué tiene ese cáncer de mama. De hecho, lo sabe porque fue al médico que le ha dado un diagnóstico y que le ha dicho que tiene, supongamos, un cáncer de ductal de mama. Si la persona le tiene mucho miedo al cáncer y, digamos, esa persona en sus memorias, en sus memorias familiares, está ese miedo al cáncer, obviamente que el hecho de enterarse que tiene cáncer va a poner de relieve un cierto estrés, ¿no es cierto? Porque va a ser el valor agregado en esa persona, por lo cual va a sufrir más que otras personas cuando se enteren, ¿no es cierto?, de, entre comillas, de la mala noticia. No para las personas que no le tienen tanto miedo al cáncer porque tienen quizás más conocimiento, más información, o porque simplemente en su familia no existía ese miedo al cáncer. Entonces eso determina también la forma o la actitud previa que vamos a tener ante esos conflictos de diagnóstico, ¿verdad? Claro. Entonces supongamos que esta mujer de pronto se sorprende porque su médico le dice que tiene un cáncer de mama. Ella no se espera esa mala noticia. Y de pronto, esa mujer, ahora que tiene cáncer de mama, hace sus tratamientos. ¿Pero qué pasa? Viene a la consulta, dice que tiene un cáncer de mama. Ahí es cuando se aplica la metodología. Ahí es donde aparecen las preguntas puntuales, muy específicas, que esa persona debe contestar y que se relacionan con situaciones en las que en su vida esa persona ha vivido conflictos de nido. Cuando digo de nido, me refiero a las mamas. Son conflictos biológicos de base, son conflictos biológicos de la naturaleza, ¿no? Todos tenemos un programa biológico de base, ¿no? En algunas personas lo más importante es el territorio, hay personas que son muy territoriales, en otras personas lo más importante es poder maternar, como por ejemplo el programa de nido. Hay mujeres que se las pasan maternando a las mascotas, a su marido, a sus hijos, a sus suegros. O sea, mujeres que necesitan maternar, porque ya tienen ese programa, ya tienen esa formación inconsciente, esa predisposición a buscarse los conflictos inconscientemente para poder maternar, porque hay una cuenta pendiente que es la falta de maternidad. Quizás porque esa mujer probablemente no fue maternada por su propia madre, aunque esa madre puede haber sido la mejor compañera del mundo, pero quizás a lo mejor la cuenta pendiente es, o el sufrimiento inconsciente que tiene esa mujer que viene con cáncer de mama, es que su mujer, su madre no la pudo maternar. Ahí es donde esa mujer sufre inconscientemente y está obligada a maternar. Y es por eso que va a vivir conflictos de la maternidad. Entonces va a conocer a un hombre, por ejemplo, que reúna las condiciones de ser un hombre que le dé protección y seguridad, y esa mujer va a vivir su conflicto, porque ya está programada incluso para vivir ese conflicto, está en sus memorias también, y esa mujer va a ser un estrés. Se va a sorprender porque su marido probablemente, a lo mejor, le engañe. Vamos a suponer que el marido le engaña, nosotros sabemos que nadie engaña a nadie, pero pongámoslos así con estas palabras. Supongamos que esa mujer se entera que su marido le engaña y de pronto ella no lo vive como algo territorial o como celos, sino que lo vive como como falta de maternidad. Es decir, lo vive como si ella hubiese sido una mala madre. Es decir, porque ya tiene el programa. Fíjate, esa mujer vive un conflicto de nido. Piensa que es una mala madre, que no ha maternado muy bien a su marido, piensa que esa separación tiene que ver con que ella es una mala madre, no solamente con él, sino con sus hijos y con sus padres y con todo el mundo. Y eso puede hacer que el cerebro, simplemente para bajar ese estrés psicológico que ha superado ese límite de la capacidad de la conciencia, que es cuando la persona se choquea emocionalmente, cuando aparece el shock emocional, que es cuando vive esa persona ese hecho inesperado que le agarra contrapié, que siempre es un hecho puntual, siempre es algo que se genera a una hora determinada, que tiene su hora, su fecha, sus segundos, y es ahí donde se programa, ¿no es cierto?, la enfermedad. Entonces, esta mujer que viene a la consulta, ya viene con un cáncer de mama, no sabe por qué tiene el cáncer de mama, ahora sabe que se lo programó en un momento determinado de su vida y que lo ha desencadenado en otro momento también determinado de su vida. Entonces buscamos cuál es el programa, dónde fue que por primera vez vivió un conflicto de nido, dónde se sintió, por ejemplo, una mala madre, dónde sintió que no pudo maternar, sea a su marido, sea a su hijo, sea a una mascota o a quien sea. Y ahí, básicamente, cuando la persona se da cuenta que realmente que se da cuenta que ese es el comportamiento de estrés inconsciente que tiene, se da cuenta y toma conciencia sobre cómo hizo para armar esa emoción, se da cuenta de dónde viene también, que viene de su madre, se da cuenta que su madre nunca la maternó y que simplemente eso hace que ella, para bajar ese estrés, se dedique en la vida a maternar. Ella está obligada a maternar. Y es por eso que va a traer también a su vida hombres para ser para maternarlos. Los hombres inconscientemente van a percibir que esa mujer viene a maternar. Eso es un hecho inconsciente, por supuesto. Entonces esa mujer va a traer a hombres para maternar, ¿no es cierto? Y va a vivir su propio conflicto, ¿no es cierto? Entonces el conflicto de nido, por ejemplo, tiene que ver con un conflicto biológico en donde una mujer puede hacer un cáncer de mama por el hecho de vivir un shock emocional en donde, evidentemente, en donde siente que no puede satisfacer la necesidad de maternar. El hecho de la metáfora, que sería en este caso, soy una mala madre, pero eso se vive para sí misma, sin poder expresar, sin poder compartir ese conflicto. Y es ahí donde el cerebro dice, bueno, la mejor solución que tengo para darte, para poder bajar este estrés psicológico que puede llegar a afectar el sistema nervioso, el cerebro, para que no se queme la caja de fusibles, este sobreestrés va a bajar al cuerpo. Y el único lugar del cuerpo humano que se encarga de maternar son las mamas. En este caso va a ser la mama derecha. Obviamente que hay una razón por la cual va a salir en la mama derecha el cáncer.
¿Cuál es la diferencia de la derecha y el izquierdo? ¿Cuál sería, you know, las características psicológicas?
En el caso de la mujer que tiene, por ejemplo, un síntoma en la mama derecha, siendo ella diestra, es un conflicto de tipo afectivo. Es decir, lo afectivo siempre tiene que ver generalmente con la pareja. Si fuera la mama izquierda, sería en todo caso el conflicto ya en relación con los hijos o con la madre. Es cuando se viven los conflictos de nido, pero en términos de peligro. Siempre es el peligro que hay del exterior hacia el interior. Fíjate la diferencia que hay entre la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, cuando una mujer tiene afectada la mama izquierda, siendo diestra, lo más probable es que el conflicto de nido lo haya vivido o con alguno de sus hijos, eso sería un nido estricto, o puede ser también con un hijo simbólico, ¿verdad? Que puede ser su propia pareja también, pero ya lo vive no como su pareja, sino como si fuera un hijo. O puede ser la madre o el padre. Fíjate que a veces en la vida se cambian los roles, ¿no? Vamos a suponer que si vos siempre fuiste hija de tu madre, en algún momento pasas a ser madre de tu hija. Entonces ahí también ocurren los conflictos de la maternidad. Por ejemplo, te doy un caso así muy rapidito. Si una mujer sufre porque en su familia su padre está internado en un hospital, pero resulta ser que esa mujer, que es la hija de este hombre, es la que más sufre en ese clan. La madre, que es la que se tendría que ocupar de la enfermedad de su padre, no se ocupa. Entonces, ella sufre porque siente que ella tiene que ser la madre de su padre, porque la madre realmente no lo hace. Entonces sufre en silencio y dice, yo no puedo hacer nada por mi padre. La que tendría que hacer algo por mi padre es mi madre, pero no lo hace, por lo tanto lo tengo que hacer yo. Entonces es la que se ocupa del padre, la que habla con el padre, pero vive ese sufrimiento. Entonces puede que si se reúnen las condiciones para que de estrés, para que sea un cáncer, y lo más probable es que afecte la mama izquierda, ¿verdad? Porque va a vivir un conflicto de maternidad. Soy una mala madre, no puedo proteger a mi padre. Y sabemos que la única forma de proteger es a través del alimento, pero a través de las mamas. Por eso aparece la solución en la mama izquierda. ¿Y por qué digo solución? Porque es evidente que cuando aparece, por ejemplo, un cáncer de mama glandular, y esto está comprobado científicamente, que cuando hay un cáncer de mama glandular, la leche, siendo que esa mujer ya no genera leche, pero fíjate que cuando sale un cáncer de mama en la mama izquierda y es glandular, suele generar una leche más espesa, teniendo el cáncer, incluso mucho más nutritiva que la leche normal. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el cáncer de mama es malo si la función biológica es alimentar mejor, ¿no? ¿No? Con una leche obviamente mucho más nutritiva que la normal? Estas son las cosas, digamos, que no comprendemos, no entendemos, porque obviamente estamos recién en este mundo explorando, ¿no es cierto?, cómo funciona o cómo funcionan estas mecanicidades de supervivencia.
Sí, eso no es increíble. Entonces, básicamente hay como algo de culpabilidad por tu relato que siempre está ahí debajo, que finalmente se va al cuerpo. Digamos, hay niveles de culpabilidad cuando uno siente que, por ejemplo, fue mi culpa que mi marido me engañó, o me tengo que ocupar de mi padre, si no lo hago, me siento culpable también. O sea, ¿hay un nivel de culpa o un nivel de resentimiento? Porque mucha
Claro,
gente habla de resentimiento al referirse al cáncer.
claro. Bueno, fíjate que en términos psicológicos, nosotros decimos culpabilidad, resentimiento, ira, podríamos decir, pero vamos a usar la palabra culpabilidad. Supongamos que la persona se siente culpable porque no puede maternar, porque no puede proteger a su hijo o a su pareja, en el caso de una mujer con cáncer de mama. Para la psicología va a ser: me siento culpable por no poder solucionar este problema. Pero detrás de eso, lo que existe es lo biológico. Es decir, detrás de esa culpabilidad, lo que existe a nivel emoción es exactamente la necesidad biológica. Fíjate que cualquier tipo de emoción que vivamos, sea cual fuere, siempre se va a encasillar en nuestras realidades biológicas. Por eso decimos que el conflicto biológico es exactamente el conflicto que vive cualquier persona que no puede satisfacer una necesidad. Mira, nosotros tenemos siete necesidades que cuando no están satisfechas aparece enfermedad: alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. Digamos que esos son todos los conflictos biológicos arcaicos que afectan a humanos y animales por igual. Por eso cualquier experiencia que vivamos, sea cual fuere, no podemos escapar a la biología. Siempre ese estrés que sobrepasa lo psicológico, siempre se va a adaptar al cuerpo. De hecho, no es casualidad que ese sobreestrés afecte algún órgano específico del cuerpo.
Claro.
Pareciera que fuera casualidad, pero no lo es. Por eso cuando
Yo,
vemos, sí.
sí, disculpa, Daniel, yo lo que quisiera que, porque ahora vamos a ir a una música, que vamos a relajarnos unos minutos, y cuando volvemos me gustaría saber cuál es la función de los órganos relacionado con las emociones, ¿verdad? Porque
Perfecto.
yo sé que, por ejemplo, la medicina china tiene muy puntual qué significa la afección de determinado órgano con respecto a la emoción que está detrás. Entonces, vamos a una pausa primero y después quiero que me cuentes desde el punto de vista de la descodificación, qué significa esto, cómo podemos entender la emoción que está afectando al órgano. Muchísimas gracias, no se vayan y volvemos enseguida.
La montaña, viento, tráenos la claridad, viento que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad.
Para comunicarse con Emi, puedes hacerlo al móvil de Estados Unidos 001-951 719-7085 o búscala en Facebook como Emi Janti. Emi se escribe con Y.
Traenos la libertad, viento que viene del mar, viento, traenos la libertad.
Y continuamos aquí en Volver al Paraíso y estamos aquí en una conversación súper interesante con Daniel Gambarte, que nos está hablando de la descodificación y cómo se afectan los órganos y qué podemos hacer para realmente sanarnos, que bueno, esa es la clave y eso es lo que todos queremos saber, cómo podemos hacer para sanarnos. Y Daniel, yo te preguntaba antes de la pausa, si así como la medicina china, que por ejemplo los riñones están relacionados con el miedo, desde el punto de vista de la descodificación, también hay una relación entre la emoción y el órgano.
Sí, por ejemplo, en el caso del riñón, los conflictos que afectan al riñón emocionales se relacionan con la existencia. Fíjate que el riñón es lo primero que nace en el vientre materno, el riñón y el oído. El oído podríamos decir que es como la puerta del riñón. Son dos órganos existenciales. Fíjate que cualquier persona que viva conflictos existenciales puede afectar el riñón. El riñón también simbológicamente representa la madre. Fíjate que cuando una persona tiene problemas existenciales, por decir problemas, la relación simbólica siempre es en relación con la madre y no con el padre. Por eso digo, la existencia tiene una relación directa con la madre, la simbología de la madre. Fíjate que cualquier persona que viva un conflicto existencial, sea emocionalmente o una persona que esté al borde de la vida y la muerte, como por ejemplo los soldados, en la estadística, hay una estadística que arroja, digamos, una cifra muy interesante, que cuando están a punto de morir, lo que dicen siempre o nombran siempre a la madre, ¿no? La palabra mamá. Fíjate que el riñón es exactamente eso, que los órganos que tenemos en el cuerpo humano, no es casualidad, obviamente. Nuestros órganos se relacionan con nuestro entorno. De hecho, nuestro cerebro es el reflejo de nuestro entorno. Y fíjate que cada órgano cumple una función determinada. Fíjate que cuando una persona siente que no puede evacuar de sí misma una sensación de traición, de marranado, de chanchada, supongamos que una persona vive una experiencia de traición en la vida, para el cerebro siempre va a ser suciedad. Es como que no podemos escapar a la biología. Cualquier persona que siente que le han traicionado, yo por no mencionar la palabra, ¿no? Pero una persona que se siente traicionada, que siente que le han hecho una porquería, porque esa es la emoción de la persona, porque está programada incluso para vivir emocionalmente de esa manera el conflicto, aunque otras personas lo viven de otra manera, esta persona está programada para vivir conflictos de chanchada. Fíjate que el único órgano del cuerpo humano que se encarga de procesar las porquerías es el intestino. Por eso el intestino va a asumir ese sobreestrés que haga la persona cuando sienta que le han hecho una porquería. Entonces puede aparecer, por ejemplo, un cáncer en el intestino que va a cumplir una función biológica, que es generar a través de esas células, de esa mitosis celular, de ese crecimiento celular, que tiene un sentido biológico, que es generar incluso más mucosidad de lo normal, porque ese es el sentido biológico de supervivencia, y esa mucosidad le permite a los intestinos poder resbalar en el menor tiempo posible esa chanchada, esa porquería que la persona siente que le han hecho. Fíjate que va a ser afectado ese órgano por la vivencia, por la metáfora, por, digamos, el color que le pone esa persona a ese conflicto, ¿no? Entonces, ese órgano puede ser afectado por un cáncer, obviamente que no teniendo conocimiento del cáncer y cuál es el sentido y para qué sale y cuál es la función, claro, podemos caer en una interpretación errónea muchas veces, lamentablemente porque no conocemos todavía mucho de nuestro cuerpo, de hecho el cuerpo es hermético, no lo podemos abrir. Pero ¿qué pasa? En los intestinos, el estómago, por ejemplo, el estómago asume todos los conflictos de digerir o no digerir. Fíjate que el estómago es el único órgano del cuerpo humano que se encarga de aceptar o no aceptar, que es cuando una persona vive esos conflictos inaceptables. Fíjate qué diferencia que hay entre la emoción de acepto o no acepto lo que me viene del exterior a la otra emoción anterior de esto es una porquería lo que me han hecho. ¿No es cierto? Son dos emociones distintas que pueden afectar tanto a los intestinos si se vive de esa manera, o puede afectar al estómago si se vive de otra manera. Y fíjate que no deja de ser el aparato digestivo. Pero fíjate, una persona que vive el conflicto en la vida de tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero, que son personas que difícilmente puedan decir que no, son personas que no saben decir que no. Dicen que sí cuando es no. Entonces terminan tragándose un bocado que después tienen que digerirlo, porque no saben decir que no. ¿Y por qué no saben decir que no? Porque obviamente están programadas. Quizás
o están en una situación que por ahí no están muy confortables y se quedan igual.
Exactamente, pero fíjate que si vamos a lo biológico, en términos de estrés, la persona no acepta, no en términos psicológicos, sino en términos de estómago, y una persona que es estomacal, no acepta, vive un hecho inaceptable, precisamente porque acaba de decir que sí, cuando es no. Cuando vos decís que sí y te tragas algo y no podés decir que no, te lo terminas con, va a ser un bocado virtual que ingresa al estómago. El cerebro no sabe, obviamente, no puede distinguir entre un bocado real o irreal. Porque fíjate que el cerebro tiene una función distinta a la mente. Y no puede distinguir entre lo real, lo imaginario, lo simbólico o lo virtual. O sea, tanto si yo como algo que está en mal estado, me va a afectar. Obviamente puedo reaccionar. Pero no todas las personas que comen algo en mal estado van a presentar síntomas estomacales. Pues eso depende del programa de cada quien. Pero yo puedo comer algo en mal estado y voy a hacer un estrés estomacal. Y voy a tener obviamente un síntoma en el estómago. Pero también es cierto que puedo vivir un conflicto emocional en donde la sensación es exactamente la misma. Es como si hubiese comido algo en mal estado, ¿no es cierto? Muchas veces le echamos la culpa a las comidas que nos caen mal, pero en la mayoría de los casos nos caen mal porque esa comida probablemente tenga una asociación directa con algún conflicto que haya vivido la persona justamente cuando estaba comiendo esa comida. Quizás un hecho indigerible. Imagínate que te llega una carta de documento y de pronto vos no podés responder en ese momento y lo vivís como algo inaceptable. Y justo estás comiendo, estás almorzando. El cerebro va a hacer una asociación directa de la comida, porque es comida y la comida va al estómago, con ese hecho inaceptable de haber recibido esa carta de documento. Si no podés descargar ese estrés en ese momento, entonces el cuerpo va a terminar adaptando ese tipo de estrés psicológico que no se pudo expresar, que no se pudo decir, y eso es lo que se va a transformar en un código. Y la persona no sabe por qué, pero ahora, cada vez que come algo, una milanesa, por ejemplo, dice que la milanesa le cae mal. Le da dolor de estómago, pero no es la milanesa. Es que la milanesa va asociada con ese hecho, con ese acontecimiento que ocurrió a las 2 de la tarde, con 2 minutos, con 2 segundos, en donde la persona se programó, se codificó, porque no pudo expresar ese estrés que vivió. Y sintió como si se tuvo que comer esa carta y ahora la tiene que digerir en el estómago.
¿Y el páncreas? Porque hay mucho cáncer de páncreas, que la verdad que es fulminante. Entonces, mira, ¿qué significa eso?
El páncreas representa la familia, sobre todas las cosas la herencia. Cuando una persona sufre porque siente que le van a quitar un bocado, yo te doy un caso muy práctico. Una señora, madre, abre la puerta de su casa y se encuentra con su hijo y un abogado. Este hijo le increpa a su madre y le dice: madre, tienes que firmar este documento. La madre todavía no murió, pero siente como si su hijo la estuviera matando. ¿Por qué? Porque esa madre tiene herencia, tiene tierras, que su hijo ya quiere apropiárselas. Esa mujer hace un estrés y siente que su hijo, su propio hijo, le quita un bocado que es de ella, que le pertenece a ella, que en este caso es tierras, esa es la herencia. Por eso todos los conflictos que afectan al páncreas siempre tienen que ver con la herencia familiar. Y fíjate que esa mujer va a vivir muy mal esa situación y va a estar varios días preocupada, rumiando, obsesionada con lo que acaba de pasar. De las 24 horas, 22 va a estar pensando constantemente en lo que le hizo su hijo. No puede creer que su hijo haya venido a la puerta de su casa con un abogado para quitarle la herencia. La herencia que ella le iba a dejar a su hijo, obviamente. Pero ella no esperaba que su hijo tenga ese comportamiento. Ella hubiese esperado primero a morir para que después, obviamente, la cosa sea, digamos, de una manera mucho más, más normal. Pero ella sufre, hasta que finalmente puede descargar, puede hablar con unos, con otros hijos, y puede compartir con ellos esa experiencia. Y cuando la persona se relaja, cuando puede realmente bajar ese, cuando ya esa persona puede compartir su conflicto, paradójicamente es ahí cuando aparece la enfermedad, es ahí cuando aparece el síntoma, cuando aparece el dolor. El dolor aparece cuando ya pasó todo, no aparece en el momento del estrés.
¿Puede aparecer después de varios años, por ejemplo?
Sí, también. Claro. Sí, porque si se programó en un determinado momento de su vida, el conflicto, puede que...
Queda latente, digamos.
Queda latente, pero después de años resuelve el conflicto, que significa expresa, se descodifica sola, la persona ni sabe que se está descodificando sola, quizás porque a lo mejor comparte o dice algo que jamás le había dicho a nadie, resguardando obviamente el secreto, porque su hijo quizás lo puede contar después de años, y ahí es cuando puede aparecer el síntoma de reparación, que sería en este caso el cáncer de páncreas, ¿verdad? Pero tiene que ver con la herencia familiar, puede ser el bocado que me quitan o el bocado va a parar a otro lugar. Mira, ¿cuántos cánceres de páncreas existen cuando hay o cuando se suscitan estos problemas familiares de la herencia? Hermanos que se sienten el último orejón del tarro, como se dice la frase, porque el bocado va a parar a otro hermano. Quizás a mi hermano le dieron varias hectáreas de campo y a mí me dieron simplemente 3 metros cuadrados. Y la persona puede hacer un estrés y puede afectar el páncreas.
Claro, tengo 2 órganos más, digo, por nuestro tiempo. Así que, ¿qué pasa con los pulmones?
Bueno, fíjate que el aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad. Hay personas que son respiratorias y tienen comportamientos respiratorios. Mira, no sé si alguna vez cuando sentiste que alguien era muy plomazo o de pronto te querías sacar de encima una persona que no te podía sacar de encima, haces como una, tenés como un comportamiento respiratorio, es como que vas a decir, por fin se fue este plomazo. Yeah. Uno, ese comportamiento se puede apreciar, se puede observar en la persona que tiene el programa. Es decir, cuando es muy marcado, obviamente, el comportamiento, ¿no? Es una persona respiratoria. Así como podemos observar a personas estomacales, personas intestinales, ¿no? Las personas intestinales son esas que cuando hablan, repiten una y otra vez eso que suelen decir, ¿no es cierto? Yo no lo quiero decir porque es una mala palabra, pero dicen, me cacho en 10, como lo digo en italiano, para que se entienda. Fíjate, es una persona intestinal, ¿no? Porque cada vez que habla siempre usa la misma palabra. Y si no, las personas estomacales que siempre cuando hablan dicen quiero o no quiero, porque yo quiero, porque yo no quiero. Fíjate que cada uno tiene su lenguaje. Una persona cefálica, por ejemplo, que tiene un lenguaje cefálico, son esas personas que dicen siempre este tipo me seca el cerebro, ya este es un cabeza dura. Fíjate que no solamente es la enfermedad, sino que también es el comportamiento en términos del lenguaje que también tiene la persona.
Claro.
Entonces, el aparato respiratorio, cuando está afectado, es que el conflicto principal es siempre el conflicto que tiene que ver con el aire, la vida, la libertad. El miedo a morir, por ejemplo, cuando sobrepasan los niveles psicológicos, puede bajar al pulmón, y eso es muy característico con los conflictos de diagnóstico, que es lo más habitual que se da cuando las personas vienen a la consulta con un cáncer de pulmón. Obviamente que cuando el conflicto se vive en soledad, en aislamiento, no es verbalizado en el momento, y para la persona no tiene una solución aparente, es cuando aparece el cáncer. Porque el cáncer no aparece cuando uno vive un conflicto psicológico normal. Cualquier persona puede estresarse, el corazón te puede ir a mil, puedes tener un trauma tremendo en la vida, estrepitosamente tremendo en la vida, pero eso no va a provocar un cáncer. El cáncer aparece cuando para la persona no existe una solución, y es cuando esa persona está en estrés constante, un sobreestrés constante, a veces agudo, y es cuando para la persona no existe una solución. Y es por eso que el cerebro, entendiendo y comprendiendo este tipo de emociones, trata de adaptarnos con el mejor programa biológico de supervivencia. En este caso, por ejemplo, células en el pulmón. Supongamos que yo hago un estrés físico, subo una montaña y de pronto es tan alta esa montaña que falta el aire. ¿Pero qué pasa? Que yo no lo sé, pero mi cerebro sí sabe que falta el aire, porque el cerebro sabe absolutamente todo, la mente no. Y como me está faltando el aire y yo no me doy cuenta, mi cerebro sí lo sabe, puede que ya esté aplicando un programa de adaptación en los pulmones. Y yo, a una cierta altura en la montaña, estoy teniendo como una suelta de globos. Es decir, ya estoy teniendo un cáncer de pulmón sin darme cuenta, porque aparecen esas células, que son extras, por supuesto, y eso aparece precisamente porque se necesita retener el aire, porque precisamente falta el aire. Eso es un hecho real. Ahora, por lo cual puede aparecer células en el pulmón. Ahora, vayamos a la parte emocional. En la parte emocional puedo vivir exactamente el mismo conflicto, nada más que es emocional. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona desarrolla un miedo a morir porque se entera que tiene una enfermedad incurable. Pasa exactamente lo mismo. El cerebro, como para la persona no tiene una solución a ese problema y hace un sobreestrés y no puede dormir, tiene las manos frías, falta de apetito, insomnio, y hace mucho tiempo que está con este conflicto de miedo a morir, pero no lo puede expresar, no lo puede descargar. El cerebro ya tiene un programa para eso y está también haciendo una suelta de globos en el pulmón. En fase activa, en una fase, digamos, activa, que significa que cuando la persona está con el pedal del acelerador, que no está pudiendo resolver ese conflicto, que lo tiene a mal traer, pero que no le cuenta a nadie, que la persona se hace el valiente, se hace el fuerte, pero no puede compartir lo que realmente siente por el miedo, ya está teniendo células en el pulmón. Claro que cuando la persona se relaja y ya pasa la tormenta, ahí es donde empieza a sentir síntomas en el pulmón. Y es lógico que si va a hacerse un análisis, probablemente le dé un cáncer de pulmón. Pero fíjate que ya pasó la tormenta, cuando aparece ya esas células que se empiezan a encapsular, a enquistar, y el cerebro ahora tiene que mandar una orden muy precisa para descomponer esas células, que es cuando la persona empieza a toser, y ahí es cuando está el síntoma de reparación, que es lo que obviamente es difícil comprender y entender cómo es que el cerebro repara después que pasó la tormenta, que repara los tejidos, reconstituye los tejidos, y aparece ahí el tumor que se puede encapsular, se puede enquistar, o simplemente el cerebro puede descomponer esas células. Y obviamente va a ser el síntoma del cáncer de pulmón.
¡Wow! Y uno de los órganos que no le agarra cáncer, pero sí hay afecciones, es el corazón.
Cierto.
¿Verdad? Porque el corazón no tiene cáncer. Entonces, ¿qué pasa con las afecciones cardíacas?
Bueno, fíjate que cuando hablamos de afecciones cardíacas, sea por el músculo del corazón, porque puede haber una endocarditis, una pericarditis, pero supongamos que hay un problema en las arterias coronarias, que no tiene que ver con el corazón directamente, pero puede afectar el corazón. En el caso de una persona que tiene afectadas las arterias coronarias, lo que vemos en las personas que hacen este tipo de conflictos son personas territoriales. Ya tienen el programa territorial. Son personas que consideran de su territorio a su mascota, a su mujer, a sus hijos, su auto, su carro, su casa, su secretaria, su amante. Digamos que son personas muy territoriales que sufren cuando pierden algún integrante dentro del territorio. O yo te iba a poner un caso. Supongamos un hombre que de pronto cela mucho a su mujer. Este hombre tiene el programa territorial. Es un hombre que de pronto se va a la quiebra, pierde una empresa, y por perder a su empresa pierde a su mujer, pierde a su amante, sus hijos también, sufre una pérdida de territorio. Para poder resolver este problema, que evidentemente psicológicamente a veces no se puede resolver, lo hace el cerebro a través de las arterias coronarias. Ulcera las arterias coronarias internamente, abre espacios dentro de las arterias coronarias, con un sentido, que pase más volumen de sangre. Esa sería la razón por la cual se ulceran las arterias coronarias por dentro. Obviamente que no hay síntomas cuando aparece eso. Ahora, el sentido biológico sería que la sangre, al haber más volumen de sangre, pueda ir a la parte muscular para que los músculos tengan potencia y puedan realmente recuperar ese territorio que no se puede recuperar. El sufrimiento de la persona es que quiere recuperar lo que perdió y no puede. Y esa emoción va directamente a las arterias coronarias. En esa fase activa del sufrimiento no se siente nada. Pero supongamos que la persona recupera el territorio y ese conflicto lo ha vivido más de 9 meses intensamente, puede que aparezca, por ejemplo, síntomas de grasa, colesterol en esas arterias, se pueden llegar a tapar y eso puede complicar el funcionamiento del corazón. Pero sobre todas las cosas, cuando aparece un infarto de miocardio, es que generalmente una persona, cuando paradójicamente acaba de resolver un conflicto muy intenso de pérdida de territorio, las arterias están tapadas en esa fase reparativa, que cuando ya pasó la tormenta, es cuando aparece el síntoma. Y se inflama en el cerebro un gran edema que termina aprisionando las partes motoras del ritmo cardíaco. Y ahí es donde se produce el infarto de miocardio.
Pero esto, claro, es... La verdad, Daniel, es súper fascinante y me gustaría tener una hora más, ¿no?, para poder hablar de todo esto, pero estamos encima de la hora. Yo quería realmente agradecerte muchísimo, muchísimo por toda esta información tan valiosa que nos estás brindando. Quería también decirle a todos que Daniel se va a presentar en la Expo Conferencia Vida Consciente de Los Ángeles en este febrero, que va a ser 7, 8, 9 y 10 de febrero del 2020. Increíble, ¿no? Ya estamos en el 2020. Hermoso. Y que también después de la expo vas a dar este curso, porque es un curso de certificación donde todos van a poder aprender todas estas cosas que nos estás compartiendo y muchísimo más, porque van a ser 10 días, ¿son o más?
Sí, van a ser 10 días en donde vamos a hacer el seminario de formación para explicar cómo funciona la metodología y sobre todas las cosas para formar a futuros terapeutas que pueden ser con profesionales o no profesionales de la salud. Que
puedan hacer las descodificaciones también.
Exactamente, porque no todo el mundo está obligado a ser terapeuta y descodificar, simplemente puede ser una información a nivel personal, ¿no es cierto?, que va a producir cambios, por supuesto, porque durante el seminario empieza la orquesta de los síntomas de reparación. Sí. Y es bueno eso porque hace que la persona recupere esa energía vital que había perdido durante mucho tiempo, y es increíble lo que pasa en estos seminarios.
Exacto. Entonces, yo les sugiero que busquen en YouTube, hay muchos videos que Daniel hace descodificaciones, pues en vivo. Busquen Daniel Gambarte con doble T, o si no, también a través mío, de mi Shanti, me pueden mandar un mensaje y yo les envío la información de Daniel, o si no, los esperamos en la Expo Vida Consciente de febrero, acuérdense, 7, 8, 9 y 10. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, Daniel, por todo lo que nos compartiste, esta valiosa información. Te mando un beso enorme, espero verte pronto. Y bueno, también les mando un abrazo a todos por estar aquí con nosotros, siguiéndonos, escuchándonos. Gracias, Cristina, gracias Radio Mantra, gracias a todos. Gracias, Daniel, y si quieres decir las últimas palabras para cerrar.
Muchísimas gracias, Emi, con mucho placer y bueno, a disposición para lo que necesites. Y bueno, encantadísimo de participar de esa gran expoconferencia de vida consciente que se hace en Los Ángeles. Hemos tenido experiencias maravillosas, realmente hemos vivido realmente momentos muy, muy, muy divinos, muy positivos, así que bueno, hacer la invitación, porque realmente es muy bueno que se siga expandiendo la información.
Sí, total, como se está a haciendo. Sacar el pasaje. Bueno, muchísimas gracias y hasta el lunes que viene.
Gracias.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.